Estados Unidos de América.
Añaden condena de 5 años de cárcel al preso político Iván Amaru. Aumenta el acoso contra intelectuales que se oponen al decreto 349 que regula la creación artística. Estados Unidos busca maneras de ayudar al presidente interino Juan Guaidó a detener el envío de petróleo venezolano a Cuba. El régimen de Maduro anuncia llegada de más personal militar ruso a Venezuela. Y la OTAN aprueba aumento de su presencia militar en el Mar Negro.
Radio Martí Noticias.
Son las 12, un minuto, el mediodía, el viernes 5 de abril del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este día final de la semana laboral, primera semana del mes de abril. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. En los controles nos acompaña el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Mucha información para compartir con ustedes, así que vamos a ella y Cuba.
El régimen condenó a 5 años más por el delito de atentado al preso político Iván Amaru, quien está cumpliendo actualmente una sentencia por atentado y desorden público. Su esposa, Disneidis Ortiz, asegura que ha acudido inútilmente a distancias diferentes del gobierno para quejarse por lo que le hicieron las autoridades del penal a su esposo.
Lo de Iván fue lo de problema que tuvo en Ahuica con mi jefe de prisión, con Emilio Cruz Rodríguez, porque Iván querían que lo cambiaran de área, ahí le empezaron a decir una pila de cosas, empezaron a discutir y arrastraron a Iván y le dieron golpe y le empezaron a decir que si quieres un gusano y de ahí se lo llevan arrastrado y el jefe de prisión de que él se iba a podrir ahí en la prisión y que le iba a volver a poner el atentado y entonces hicieron el juicio el día 4 y fue un solo testigo y quedó inconcluso el juicio y lo pusieron para el día 15. El 15 se fueron los 3 testigos y aquello fue el juicio, fue una mentira todo. Le pidieron 6 años, bajó la sentencia la semana pasada y bajó 5 años. Y ahora estamos en los trámites de la apelación con una abogada, tenemos que esperar 2 meses para que baje la apelación. Hemos ido a todas las instancias de allí, de La Habana, de Madrid, para quejarnos.
Iván Amaru Hidalgo cumplió una sanción política de 3 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, por hechos ocurridos el 13 de agosto de 2016, día en que salió a la vía pública en su natal Coliseo, municipio de Jovellanos, vistiendo un pullover donde se podía leer «Abajo quien tú sabes» y «Democracia sí, dictadura no».
Y en un informe jurídico, la organización Cuban Prisoners Defenders denunció el riesgo que corre la vida de Hugo Damián Prieto Blanco, preso político del régimen cubano. Así lo dio a conocer hoy el portal digital Diario de Cuba. Prieto Blanco es líder del movimiento de derechos humanos Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Según el informe, Prieto Blanco fue detenido el 3 de diciembre de 2018 y el régimen le celebró un juicio sumario bajo los cargos de peligrosidad social predelictiva, figura legal usada por las autoridades cubanas que permite condenar sin delito. Prieto Blanco fue condenado a 1 año de trabajos forzados. El informe de Cuban Prisoners Defenders enfatiza que el opositor sufre de una cardiopatía que hace peligrar su vida. Acusamos al gobierno de Cuba de ser responsable de cualquier situación que le ocurra en su confinamiento, así como le exhortamos a devolverle su libertad, señala el informe.
La poetisa Catherine Bisquet está siendo hostigada en Cuba por la policía política tras manifestarse en contra del decreto 349 y por respaldar la campaña del no al referendo constitucional. Yolanda Huerga ahora recogió sus declaraciones.
La seguridad del Estado ha incrementado el hostigamiento contra la poetisa Catherine Bisquet luego de que la joven se expresara públicamente en contra del decreto 349 y por el no al referendo constitucional celebrado en Cuba durante un evento en la Feria Internacional del Libro de La Habana.
Realmente siempre pensé que las cosas que suceden con la seguridad del Estado rozan un poco la ciencia ficción, pero es tan real y cruel.
Bisquet explicó que su círculo familiar ha sido envuelto en intentos de intimidaciones de agentes de la policía política.
A mi papá solamente lo llamaron, pero a mi abuelo fueron a verlo en dos ocasiones. De hecho, en una de esas entrevistas le pusieron esta entrevista que tuvimos por Radio Martí.
Por razones similares, ha tenido que mudarse dos veces desde febrero de este año y ha sido multada por la oficina del carnet de identidad.
El alquiler donde estaba hacía ya como 3 años, la dueña fue coaccionada y le dieron cosas infundadas, como que yo trabajaba para la CIA junto con un grupo de personas que yo me relacionaba. Eso me tuvo que mudar y en casa de la amiga donde estaba recién, también la citaron, la hablaron como si yo fuese una delincuente.
La poetisa Cienfueguera participó en una lectura de poesía en la pasada Feria del Libro de La Habana, donde decidió leer vistiendo una camiseta que decía "Yo voto no". Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a pocos días de iniciarse la 13ª Bienal de La Habana, la policía política detuvo el jueves en su casa de San Isidro al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Tras ser liberado varias horas después, Otero Alcántara habló con Radio Martí.
Prácticamente lo que pasó fue que estamos organizando una obra donde le vamos a dar un homenaje a Aneth Llorente, el hombre de la bandera, y parece de una forma u otra están como enterando o tienen que sospechan algo, y ahí metieron preso a Llorente, y me metieron preso a mí a amenazarme que no podía hacerlo, que si me iba a meter preso, que si la ley, que si toda la historia, todo relacionado a la Bienal, que si yo quería echar a perder la Bienal, que tenía que hacer todo lo que iba a hacer adentro de mi casa, que no podía hacer nada afuera, y yo le da, tú sabes.
El subsecretario de Estado de Energía, Frank Fanon, dijo al periódico El Nuevo Herald que Washington busca nuevas oportunidades y evalúa medidas para combatir el continuado saqueo de los activos del pueblo venezolano por parte de Cuba. El funcionario dijo que ese comportamiento tiene que terminar y que la comunidad internacional los está acompañando. Fanon explicó que los problemas eléctricos que enfrenta Venezuela afectan la producción de crudo venezolano y que ello podría complicar la capacidad de Nicolás Maduro de continuar subsidiando la economía cubana con 50.000 barriles diarios. Pero datos publicados esta semana por Refinitiv, Aecon e informes de PDVSA mostraron que la estatal venezolana continuó exportando petróleo a Cuba, a donde se enviaron al menos 7 cargamentos pequeños de crudo y combustible desde sus puertos en marzo.
Y 2 días consecutivos de apagones han vivido residentes del poblado Máximo Gómez en Perico, la provincia de Matanzas. Desde esa localidad, el opositor Nelson Acosta denunció la situación a Radio Martín.
El día 3, el apagón fue muy de hora temprana y vino la corriente sobre las 7:39 de la noche. Entonces yo sobre las 2 de la tarde llamé a 18888, que es la empresa eléctrica aquí de la provincia de Matanzas, donde me dijeron que estaban trabajando en una avería. Y entonces que venía la corriente sobre la de 4 o 5 de la tarde. Y fue mentira, porque vino más tarde. Entonces ayer también fue un apagón sobre las 8 y pico que se volvió a ir y vino un poco más tarde. Eso es día 4 sobre las 2 y pico de la tarde. El día 3 nosotros en mi casa comimos a las 10 de la noche porque no teníamos con qué cocinar. Y bueno, para cocinar con eléctrico tuvimos que empezar a cocinar después de las 7:30. Y en otro aspecto, si uno cocina, debe cocinar con carbón o con el gas. Y aquí la balita allá por la calle está a $15 la balita chiquita para llenarla. Sí, 15 pesos la balita chiquita. Sí que por supuesto un cubano a pie no alcanza como para todos los meses comprar una balita de gas para cocinar. Entonces el saco de carbón aquí en el poblado donde yo vivo está a 60 pesos moneda nacional. Se consigue, pero tiene que estarle cayendo atrás a las personas que hacen carbón para encargarse.
La policía mexicana rescató a 17 emigrantes cubanos en Reynosa, estado de Tamaulipas, después que alguien denunciara que frente a un hotel unos hombres querían subir a la fuerza a varias personas a una camioneta que llevaba chapa del estado de Texas en Estados Unidos. Los 15 adultos y 2 menores de edad cubanos rescatados fueron trasladados a un centro de ayuda al migrante. Declararon a las autoridades que ellos estaban esperando ser llevados a Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por personas desconocidas que pretendían llevárselos a un lugar desconocido.
PRM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
En Radio Martí son las 12:10 minutos. Continuamos con más noticias y nuestro segmento ahora sobre la crisis en Venezuela. El gobierno en disputa de Venezuela anunció la llegada de más militares rusos a la nación suramericana, con lo que calificó ampliación de los lazos de cooperación. Esta acción ha generado el rechazo de Estados Unidos y también de diversos sectores de la oposición del país. Desde la capital en Caracas nos informa ahora Álvaro Algarra.
El vicecanciller venezolano para Europa, Iván Gil, anunció un incremento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia. En los próximos días llegará más personal militar ruso al país sudamericano, porque a su juicio Venezuela requiere una presencia constante de los especialistas de esa nación. Esta acción generó inmediatamente el rechazo de la Casa Blanca. El viceportavoz Hogan Gidley dijo que el presidente Donald Trump no está feliz con eso y que todas las opciones están sobre la mesa.
A este respecto, la abogada Aixa López catalogó como muy grave la presencia de militares rusos en el país por considerarla una injerencia.
El gobierno rechaza injerencia de otros países, pero la de Cuba, la de Rusia, es bienvenida. O sea, lo ancho para ellos, lo corto para nosotros. Es una ley del embudo.
En esa misma dirección, la profesora Lourdes Viloria de la Universidad Central de Venezuela mostró su rechazo.
Porque no es una intervención, es una ocupación que tiene nuestro país por cubanos, rusos, chinos, iraníes, hasta Hezbollah. Este gobierno usurpador lo que ha traído es una gente que venga a aplicar violencia al pueblo de Venezuela.
El ministro para la Defensa del país, Vladimir Padrino López, ha reiterado que los intercambios tienen como objetivo mejorar el nivel de interoperatividad de los sistemas de defensa aeroespacial de Rusia y Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y sus aliados de la OTAN abordaron la situación en Venezuela y la presencia militar rusa en ese país. También nos informa ahora desde Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este jueves que durante las reuniones de la OTAN aquí en Washington, sus miembros discutieron la necesidad de que las tropas rusas salgan de Venezuela. Hablamos sobre Venezuela y la posición de Estados Unidos la dejó clara el presidente Trump. Ellos tienen que salir. Nos referimos precisamente a eso en el contexto de los esfuerzos de Rusia en todo el mundo. Los rusos siguieron con su actividad en Siria. En Venezuela, en cada situación estamos haciendo lo mejor que podemos colectivamente para responder. Y en el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Pompeo agregó que las discusiones de la OTAN con respecto a Venezuela formaron parte de amplias conversaciones en torno a las intervenciones militares rusas internacionales. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN aprobaron una serie de medidas destinadas a contrarrestar a Rusia en la región del Mar Negro, un acuerdo que se produce en medio de divisiones públicas entre Estados Unidos y varios de los otros 28 miembros en temas de seguridad y comercio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y de amenaza a la comunidad internacional califica el presidente interino Juan Guaidó en la afirmación hecha por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, quien comparó en la situación de Venezuela con la de Siria. Ahora los detalles en este reportaje que nos preparó Rafael Martínez Sixto.
Damasco. Hasta la capital siria viajó el ministro de Exteriores de Maduro. Se reunió con el gobernante Bashar al-Assad y luego en conferencia de prensa.
Cuando el presidente al-Assad describía los pasos previos y los pasos durante los primeros tiempos de la guerra contra Siria, inmediatamente podíamos identificar similitudes con lo que estamos viviendo en Venezuela.
La afirmación de Arriaza se sustenta en esta otra: acusar a Estados Unidos de querer provocar una guerra civil como la de Siria. Caracas. Guaidó critica a Riaza y dice que el régimen de Maduro quiere atemorizar al mundo.
Creen que amenazando a la comunidad internacional con que Venezuela puede ser Siria, entonces no vamos a contar con la cooperación del mundo.
Para Guaidó está claro por qué Arriaza anda de gira por Oriente Medio.
Sabemos por qué se reúnen con Bashar al-Assad, con Hezbollah. Quieren subir una apuesta que no tienen con qué pagar.
Esos son los aliados de Maduro, afirma Guaidó. Pero además de Irán, China y Turquía, Arriaza habla también de otro aliado muy importante.
Rusia ha colaborado y asistido a Venezuela con cooperación técnica y militar para la defensa del territorio venezolano.
A propósito de Rusia, la OTAN acaba de discutir en Washington la presencia de militares rusos en Venezuela. Estados Unidos insiste en que deben irse. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
A 3 horas diarias sin luz estarán sometidos todos los venezolanos con el plan de administración de cargas publicado por el régimen de Nicolás Maduro. Nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro formalizó los cortes de luz con la publicación del plan de administración de cargas que informa de las zonas y horarios de los cortes de luz. No incluye a Caracas ni los estados Vargas, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, ni Delta Amacuro ni Amazonas. Garantiza por zonas un día completo con luz. Es la respuesta ante el supuesto ataque que Maduro calificó de terrorista y que sometió a los venezolanos a 3 megaapagones en menos de un mes, pero que según especialistas fueron causados por la falta de mantenimiento e incapacidad operativa. Pero Maduro pidió aún más a los venezolanos. Ahora también ordenó recoger agua en sus casas, aunque dijo que el servicio está restituido en casi un 60%.
Almacenar, acumular, ahorrar, en donde se pueda, para esta fase de lucha y de resistencia intensa, necesaria.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este jueves que el régimen ahora también persigue a diputados y les impide salir de Venezuela para ocultar su ineficacia en la solución de la crisis de lucha. Luz y agua.
Es la represión lo que quiere poner como regla el régimen cuando no tiene respuestas al agua. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso también. Ahí han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento de la energía eléctrica cuando la verdad es que no tiene ningún tipo de capacidad.
Y en medio de la crisis sanitaria en puertas por la ausencia de luz y agua, la oposición vuelve a las calles este sábado. En una concentración frente a la sede de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Lo mismo hará el régimen, que convoca a sus seguidores a las 9 de la mañana a una manifestación hasta el Palacio de Miraflores para apoyar al Plan de la Patria y a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida por sus siglas UNICEF, dijo hoy que alrededor de 1.100.000 niños venezolanos necesitarán protección y acceso a los servicios básicos en el 2019. Ese número incluye a los niños que han sido desplazados de Venezuela, los que han regresado al país y los que viven en comunidades de albergue y tránsito. Esa proyección, dijo la UNICEF, se agrega al casi 1.5 millones de niños que actualmente sufren la necesidad de servicios esenciales como protección, atención médica, educación en Venezuela y también en el exterior. La agencia de la ONU apeló por 69 millones y medio de dólares para abordar las necesidades de los niños venezolanos que actualmente viven en países vecinos de la región.
El economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Beck, anunció que el organismo multilateral está preparando un plan de ayuda social ambicioso para lanzar en Venezuela cuando haya condiciones adecuadas. El banco está preparando un plan de ayuda social sumamente ambicioso que se pondrá a disposición de las autoridades venezolanas en cuanto se den las condiciones adecuadas, explicó Beck en una rueda de prensa al presentar el informe de previsiones del Banco Mundial para Latinoamérica.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí. A continuación van a conocer el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta Cuba, la Cuba, toda Cuba, esta tarde y esta noche. Una tarde parcialmente nublada, con nublados en el interior y también sur, desde Mayabeque hasta Santi Espíritus, y con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aisladas en el resto del territorio. La tarde también se mantiene cálida, con temperaturas entre 30 y 33 grados Celsius, superiores incluso en algunas localidades de la porción sur oriental del país. En la noche, el acostumbrado descenso, con temperaturas entre los 23 y 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, estos soplarán del este al sudeste en occidente y del este en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte central y oriental. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje también desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Ya a las 12:19 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias. Pasamos ahora a los titulares en Estados Unidos. El presidente Donald Trump viaja hoy a la zona fronteriza de Estados Unidos para advertir a México que controle la inmigración ilegal de su lado. Nos informa sobre esto Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump viaja hoy viernes a la zona fronteriza de Calexico, en California, un día después de amenazar con imponer aranceles a las importaciones de automóviles desde México, a menos que haga más para detener la inmigración ilegal y el narcotráfico, en su más reciente advertencia al vecino del sur para que refuerce la seguridad en la frontera. Tras suavizar su postura desde la amenaza de cerrar la frontera para detener la oleada de migrantes de Centroamérica, Trump planteó el espectro de aranceles del 25% a los automóviles como una posible herramienta que podría usar para obligar a México a detener los cruces ilegales y la entrada de drogas al país. La única cosa francamente mejor pero menos drástica que cerrar la frontera es poner aranceles a los autos que entran y lo haré. Saben que lo haré. No estoy jugando. Lo haré. Así que lo estamos haciendo para detener a la gente. Les daremos una advertencia por un año. El presidente generó preocupación en la comunidad de negocios estadounidenses el viernes pasado al decir que cerraría la frontera esta semana para lidiar con un aumento de los migrantes de América Central, pero desde entonces se ha alejado de dicha amenaza. A pesar de la retórica de Trump sobre la inmigración, su asesor principal y yerno, Jared Kushner, está trabajando en una propuesta para aumentar la cantidad de trabajadores poco calificados y altamente calificados admitidos en el país cada año. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Grupos de caribeños presiden la caravana de migrantes que avanza por México hacia Estados Unidos en medio de amenazas de un cierre parcial de la frontera. Ahora escuchamos más detalles con Jorge Orellana.
En medio del temor que se cierre la frontera entre México y Estados Unidos, continúa avanzando una caravana de cubanos y haitianos en la llamada Caravana Centroamericana y del Caribe por México, aproximadamente reuniendo a unas 2.000 personas. El Instituto de Inmigración de México dijo que daría prioridad a otorgar visas a grupos vulnerables, incluidos los ancianos y los menores no acompañados. El migrante haitiano de 34 años que dejó su país por persecución política, William Brunel, dijo:
para mí mismo que me cherché un côté, me capaz de jugar la paz, para me capaz de vivir, como yo dije, si por persecución, que te pedimos.
Dejé mi país muy preocupado, dejando a mi familia abandonada por razones de persecución política. No estoy trabajando, así que no puedo enviarles ayuda. Quiero obtener documentos para poder trabajar y ayudar a mi familia, señaló. Por su parte, el migrante cubano de 30 años, Denis Hernández, dijo:
es un silencio que es como una tortura, es como si nos estuvieran haciendo una guerra psicológica. Ya siento que es un racismo lo que hay con la migración. Siento que están pisoteando los derechos humanos.
En medio del grupo también están mujeres embarazadas. Este es el caso de la salvadoreña María Inés Castro, que a solo semanas de tener a su bebé, dijo:
sí me gustaría que naciera en los Estados Unidos, pero pues yo estoy dispuesta a irme con los de la caravana y que naciera mi bebé allá en los Estados Unidos para que tenga más, no sé, una mejor vida, me imagino, porque dicen de que también dan papeles naciendo bebés allá.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos y China ya se encuentran muy cerca de lograr un acuerdo comercial. Es algo que podría ser logrado en 4 semanas, dijo el presidente tras reunirse este jueves en Washington con el vicepremier de China, Liu He. Liu, por su parte, comentó que se lograrán grandes progresos en las negociaciones. Sin embargo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que todavía quedaban algunos importantes asuntos por resolver. 12:24 minutos y ahora noticias titulares alrededor del mundo. Los 29 ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN mostraron músculo frente a Rusia al aprobar un proyecto de medidas destinado a incrementar su presencia militar en el Mar Negro, que se ha convertido ya en un nuevo punto de fricción entre Occidente y Moscú. La OTAN tomó esa decisión el jueves en una reunión en Washington que coincidió con su 70 aniversario y donde el Kremlin volvió a aparecer como la principal amenaza, aunque el territorio, el terrorismo y China también fueron tenidos en cuenta. Nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto de medidas para mejorar nuestra vigilancia de
la situación y aumentar nuestra ayuda a Georgia y a Ucrania, anunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en conferencia de prensa.
El presidente Donald Trump lamentó las cantidades de dinero que tanto Estados Unidos como China y Rusia gastan en la producción de armamentos, incluyendo las armas nucleares, y sugirió que esos dineros podrían ser utilizados en inversiones más productivas. Durante una reunión en la oficina Oval con el vicepremier de China, Liu He, el presidente Trump propuso la idea de proseguir el potencial tratado comercial con China con una segunda fase que se ocupara del problema de los gastos militares y la producción de armamentos. Ante la propuesta del presidente para que China considerara la sugerencia, el vicepremier chino contestó que sería una buena idea.
Y el mariscal libio Khalifa Haftar, caudillo en el este, ordenó el jueves a sus fuerzas avanzar hacia Trípoli, sede del gobierno reconocido por una comunidad internacional que mostró su inquietud por la posibilidad de que Libia se sume de nuevo al caos. La agencia francesa de prensa tiene la información.
Temores de que Libia pueda entrar en un enfrentamiento armado. El mariscal Khalifa Haftar, caudillo del este, ordenó el jueves a sus tropas avanzar hacia Trípoli, sede del gobierno reconocido por la comunidad internacional. Según testigos presenciales y fuentes militares, un convoy se puso en marcha hacia la ciudad de Garyan, a unos 1,000 kilómetros de Trípoli. El Ministerio de Interior del Gobierno de Unión Nacional, GNA, decretó el estado de alerta máxima. Por otra parte, poderosos grupos armados de la ciudad de Misrata, que se encuentra en ruta hacia Trípoli, que son leales al GNA, se declararon dispuestos a frenar el avance de las tropas de Khalifa. Dos autoridades se disputan desde hace años el poder en Libia. En el oeste del país, el GNA, establecido a finales de 2015 mediante un acuerdo patrocinado por la ONU y con sede en Trípoli, y en el este la autoridad rival, el ANL de Haftar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en el país, se mostró vivamente preocupado ante el riesgo de un nuevo conflicto desde la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011. Por su parte, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y los Emiratos Árabes pidieron una desescalada. Londres también solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación.
Amnistía Internacional instó al gobierno tunecino a reformar el aparato de seguridad y justicia convertidos en instrumentos al servicio del poder, para terminar así con la impunidad de las fuerzas de seguridad acusadas de graves violaciones de derechos humanos. El gobierno tunecino debe reformar sin más demora el aparato policial y los servicios de seguridad para respetar el derecho internacional, que las investigaciones sean llevadas a cabo de forma independiente y eficaz, que la justicia pueda proseguir sin injerencias e instaurar una verdadera confianza en la justicia penal, explicó Amnistía Internacional a través de un comunicado de prensa. Entre las recomendaciones, la organización propuso agilizar las pesquisas, investigar sobre la no comparecencia de los acusados, suspender a los supuestos autores del servicio activo hasta el fallo de la sentencia y elaborar un programa de protección para víctimas y testigos de abusos policiales.
Son las 12:28 minutos y para concluir esta primera media hora de nuestro informativo en edición del mediodía en Radio Martí, pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia. Científicos en Suiza lograron recrear una bacteria a partir de un algoritmo. Esto abre ahora grandes oportunidades en el campo de la medicina, especialmente en la producción de medicamentos. Buena noticia que nos informa ahora Natalie Salas-Whiter.
Científicos de la Universidad ETH en Suiza lograron construir el primer genoma de una bacteria completamente diseñada por un algoritmo informático, lo que abre nuevos horizontes para la producción de medicamentos.
Si tomas una secuencia natural del genoma y deseas reproducirla mediante una síntesis química, es algo muy difícil. Por lo tanto, usamos un algoritmo informático para simplificar esta secuencia del genoma natural y reescribir la secuencia de una secuencia artificial de letras de ADN que es fácil de fabricar.
Si bien no han podido recrear el conjunto completo del ADN de la bacteria, sí replicaron los genes suficientes como para conocer el gran alcance que su trabajo tendría.
Esto significa que con una aplicación biotecnológica puedes diseñar cada parte de esta compleja maquinaria que es una célula, para hacer vitaminas, para hacer terapias y más. En estas perspectivas, una célula totalmente diseñada tiene un mejor desempeño,
Eso significa que tiene que comer menos nutrientes para producir la misma cantidad, para obtener la misma cantidad de vitaminas o terapias.
En el pasado, científicos han creado bacterias sintéticas en un laboratorio con un código genético más pequeño, pero esta es la primera vez que se utiliza un algoritmo informático para crear un organismo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día.